Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM y la 100.4 FM, desde aquí, desde la ciudad innovadora del planeta. Todos se preguntarán, ¿cuál es la ciudad innovadora del planeta? Medellín. Y también en Bogotá, pues, la amada ciudad de Bogotá, la entrañable ciudad de Bogotá. Y hoy nos encontramos con Octavio Escobar Giraldo, y vamos a conversar con Octavio de esta bella novela, de esta gran novela, Mar del Eva, pues en el sello editorial de Random House Mondadori. Octavio Escobar Giraldo, Manizales, Colombia, 1962, es médico y escritor. Ha publicado los libros de cuentos El color del agua, 1993, Las láminas más difíciles del álbum, 1995, premio con familiar del Atlántico de literatura juvenil. La posada del almirante Bembo, 1997, de música ligera, 1998, Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, y Hotel en Shanghái, La, 2004, Premio Nacional de Literatura de la Universidad de Antioquia. Y de las novelas, El último diario de Tony Flowers, 1995, Side, 1995, Premio Crónica Negra Colombiana, el álbum de Mónica Pont, 2004, ganadora de la novena Bienal Nacional de Novela, José Eustacio Rivera, 1851, Folletín de Cabo Roto, 2007, Beca de Creación del Ministerio de Cultura. Destinos Intermedios, 2010, Cielo Parcialmente Nublado, 2013. Después y Antes de Dios, 2014, Premio Internacional de Novela Corta, Ciudad de Barbastro. Ya me está olvidando, Octavio, leer los números romanos, hermano. Y Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura, 2016. 65 es la cosa. Y El mapa de Sara, 2016, además ganó el Premio Nacional de Poesía Inédita 2016 de la Tertulia Literaria por el volumen Historias Clínicas. Cuentos suyos aparecen en Narradores del Siglo XXI, Cuatro Cuentistas Colombianos, Fondo de Cultura Económica 2005, en Antologías en Español y Otras Lenguas. Es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. Bienvenido, Octavio, a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Bueno, entonces, Octavio, quería que les contara a los oyentes si te sientes mejor. Bueno, yo te he leído, pues, y te veo que trabaja la tercera persona, ¿no? No sé si has trabajado algún texto en primera persona, en fin, quiero que les cuentes eso.
No, yo he trabajado, incluso en los comienzos trabajé muchísimo la primera persona, pero lo he seguido haciendo. La novela con la que gané un premio internacional y gané también el Premio Nacional de Literatura hace 2 años, Después y Antes de Dios, es una narración en primera persona. Para mí ese es el momento trascendental de la escritura, sobre todo del comienzo de la escritura, escoger la voz que se va a utilizar. Yo creo que hasta que uno no encontró, no solo el hecho de que sea primera o tercera persona, o sea narrador testigo, hasta que no encontró las palabras propias de ese personaje que va a ser el que va a establecer la relación con el lector, el trabajo no ha comenzado. Y cuando uno mete la pata ahí es cuando más trabajos pasa.
Sí, la tercera persona, pues tú sabes que uno es omnisciente, omnímodo, que uno está manejando todos los hilos de la trama, ¿verdad? Uno es un dios, ¿no?
Y eso a veces es muy cómodo. Curiosamente hay escritores que consideran que en la evolución, digamos, en la carrera literaria, uno debe ir pasando de la primera persona a la tercera persona. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí, creo que hay textos y hay argumentos que funcionan muy bien con la tercera persona, y hay, por el contrario, otros que van a estar mejor con la primera persona. Pero he oído a más de uno ese tipo de comentarios.
¿Y qué piensas, Octavio, de la escritura autobiográfica? No sé si te gusta Paul Auster, por ejemplo. ¿Qué piensas de eso?
A mí me gusta Paul Auster, pero yo particularmente no creo que vaya a afrontar la escritura autobiográfica. Todos de alguna manera aludimos a nuestras vidas, es inevitable, pues finalmente es la experiencia que tenemos a la mano para construir las tramas y para construir a nuestros personajes. Pero yo en particular no creo que vaya a incurrir. No, yo creo que no, yo creo que además porque en muchos sentidos es, y no es una crítica, pero en muchos sentidos es falsa. Uno selecciona de todos modos qué es lo que va a contar de su vida.
De su vida, ¿no?
Yo no creo, en primer lugar, que un escritor decida contarlo todo. Y en segundo lugar, no creo tampoco que ningún ser humano capte su vida exactamente como es. Entonces, por más autobiográfico que tú quieras ser, de todos modos vas a terminar siendo alguien que está escribiendo ficción.
Sí, bueno, aquí tenemos al maestro Fernando Vallejo, que inclusive está por aquí cerquita, por aquí anda. Pues toda su obra es autobiográfica, ¿no? Y tiene cosas maravillosas, ¿verdad?
Sí, además es una forma de escribir que está muy de moda.
Bueno, aquí tenemos a Fernando Vallejo, que todo su trabajo literario ha sido autobiográfico, ¿no?
Sí, a mí me parece bien, y es una modalidad que está muy de moda. En Europa, particularmente en España y en otros países, está muy de moda. Se están aficionando bastante a eso, pero como te dije anteriormente, a mí me parece que de todos modos están leyendo ficción, que es de que se asiste a la realidad misma, pero eso no es posible. Desde que alguien decidió escribir, ya está optando por un punto de vista y ya está falseando los hechos.
Bueno, y volviendo a Mar de Levas, estas mujeres son muy... es un trabajo... son mujeres que yo como lector las sentí muy vívidas, ¿no? Muy bueno, a Elena, una mujer de mundo, medio gamberra. ¿Cómo construiste estos personajes femeninos, Octavio?
La verdad, en un principio los construí por contraposición, de un lado, y por eso también los nombres, ¿no? Elena y Mariana, de un lado, una de ellas más reservada, más tradicional, más apegada a lo que podríamos llamar las buenas costumbres, que es Mariana, y de otro lado Elena, que podríamos decir que es bisexual, que ha tenido una vida más abierta, que ha tenido una serie de experiencias, que le interesa la rumba, que sabe de licores, que digamos que es una mujer más de mundo.
Sí, inicialmente, que es de una frivolidad, pero fascinante, ¿no?
Sí, es muy frívola, es muy frívola. A mí la frivolidad no me molesta porque me parece que es parte muy importante de la vida de todos. Entonces, inicialmente era como la contraposición entre ellas dos, pero por fortuna cada uno de los personajes fue tomando como su camino, fue cogiendo otros perfiles, fue mostrando otras características. Y de otro lado, pues está Javier, que es ese adolescente un poco desprendido de su madre, aunque sea dependiente de ella, que está más interesado en las redes sociales y en las fotos que le manda la novia, que a veces son bastante subiditas de tono, y en los juegos que tiene en el celular. Un amigo me decía que así era, que exactamente así era el hijo de él, que él era bregándole a hablar y el muchacho ahí pegado del celular jugando. Entonces, esos tres personajes se fueron configurando así, y la verdad yo estoy contento con el resultado, ¿no? Creo que cada uno de ellos muestra una de nuestras realidades, como lo decía tal vez Juan Gabriel en la nota de contraportada. Reloj, no corras más, ya ni quiero mirar, se apagaron las luces del vecindario, la TV no anda más, me siento en Alcatraz, como marcando días en el calendario. Me seco el pelo y enseguida voy, después será un poco más de maquillaje.
Y bueno, aquí encontré también, querido Octavio, pues a mi amigo del alma y nuestro amigo Alberto Rodríguez Tosca, ¿no? En el apartado 6, ¿para qué queremos la brújula? ¿Qué clase de viajero es aquel que no se extravía? Un fragmento de un poema de Alberto Rodríguez, ¿no? que se nos fue también, y viene otra vez, bueno, viene música por todos lados, Sarita Montiel, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Tito Rodríguez, Magaldi, Margarita Cueto, Frank Sinatra, Tom Jones, Esquivel, Manolo Sanlúcar, Edith Piaf, y el señor Dutra. Mucha música hay en esta novela, ¿no? Y yo siento que de alguna manera pues también es parte de tu impronta, ¿no?
A mí me interesa la música además porque es una compañía permanente. Yo creo que es muy rara la persona que se dedica a una actividad sin su compañía. El silencio es bastante raro en el mundo contemporáneo. Y de otro lado, la música no es en realidad tanto el caso en esta novela. La he utilizado más en otras, pero la música se puede convertir en un correlato, se puede convertir en otra forma de contar la trama y en otra forma de entender lo que los personajes viven, lo que los personajes sienten, lo que se está desarrollando un poco subterráneamente en el relato, porque una de las cosas más bonitas de la literatura es que en los libros no solo pasa lo que se lee en la superficie, sino que también se van estableciendo unas tramas subterráneas, unas sensaciones que uno espera que al final afloren cuando el lector haga su propio creativo, cuando él empiece a pensar en lo que leyó y saque unas conclusiones e incluso esboce unas teorías que vayan más allá de lo que los escritores proponemos en los libros.
Sí, claro, uno como lector a veces necesita una abundante dosis de paciencia, ¿no? ¿Me entendés? Porque hay algunos escritores con un tono de pronto bastante obsesivo, ¿no? Y en el caso de tu novela yo creo que hay un desarrollo de la novela en espiral, ¿o no? ¿O qué piensas de eso?
En una primera parte de la novela, creo que después se va mucho más rápido y digamos que mucho más fácil de leer, pero a mí lo que me parece interesante es que el lector saque sus propias conclusiones y casi que complete el relato, no complemente, complete el relato.
Complete el relato.
Yo disfruto mucho cuando en los actos públicos, esencialmente en las ferias del libro, se para un lector y dice sobre mis personajes o sobre mis argumentos algo que a mí no se me había ocurrido. Creo que cuando ocurre eso es cuando se está desarrollando una de las facetas más ricas de la literatura, que es ese trabajo entre las sugerencias del autor y la creatividad del lector, porque finalmente leer es un acto muy creativo. Muy creativo y es una de las cosas más bonitas de la posibilidad que dan los libros y bueno, y ahora dan las pantallas de los lectores electrónicos y en Europa en este momento también es importante lo que está pasando con los audiolibros. Entonces esa posibilidad de imaginación de quien recibe las palabras con las que uno lucha y a las que finalmente le da la forma que considera que es la mejor, es maravillosa.
Por aquí yo señalé una parte que dice gourmet. Bueno, pues digo yo que es que la novela tiene sus momentos. Tú también le metes la gastronomía, ¿no?
A mí me gusta que mis textos tengan una calidad sensorial, que haya sabores, que la narrativa sea muy visual, que el lector pueda ir imaginando la película de mi novela. Y en Mar de Leva eso es bastante marcado, bastante significativo. Yo espero que la persona que empieza sus páginas se vaya imaginando a estas personas, se vaya imaginando esa ciudad, que como ya lo habíamos mencionado antes, es una elaboración de la ciudad que inventó, que esa imagen se vaya corriendo como una película en la imaginación del lector.
Sí, así es. Octavio, ¿cómo ha enriquecido los viajes, por ejemplo? Que tú sabes que el viaje es un proceso que se gana contra el hábito, ¿no? ¿Cómo ha enriquecido tus viajes, tu literatura, ¿no? Tu trabajo literario.
A mí me surgen muchas ideas cuando viajo. Yo creo que, como más o menos lo insinuaste, en la medida en que uno abandona sus parámetros normales, la imaginación se dispara. En esta novela en particular fue muy útil porque en lugar de estar trabajando con un espacio conocido, con un espacio que puede ser comprobable por el lector y que podía ser comprobable por mí mismo, estaba trabajando con un espacio ficticio que yo tenía que sentir. Y yo lo fui construyendo y lo fui sintiendo a través de los viajes. Iba anotando en libretas, iba registrando en la memoria detalles de las ciudades que visitaba. Recuerdo, por ejemplo, que me guardé un detalle de Tampico en México, me guardé otro detalle de Río de Janeiro, otro detalle de Valparaíso. A mí me gusta pensar que esa ciudad que yo construí para Mar del Eva es una síntesis de buena parte de la realidad urbana latinoamericana. Hay un centro comercial allí que es claramente uno que hay en Lima.
Sí.
Hay una calle de Barranquilla, pero está al lado de otro lugar que procede específicamente de la novela de Conrad. O sea, ese trabajo de construcción de la ciudad fue muy divertido, fue laborioso, pero fue muy divertido, lo cual no implica, y lo quiero aclarar porque me parece importante, lo cual no implica que para leer Mar del Eva haya que leer a Conrad. Nada, no hay ningún prerequisito para leer la novela. La novela se lee sin ningún problema, sin que usted sepa siquiera quién es Conrad. Y no pasa nada, ni porque haya o no haya leído Nostromo va a entender lo que ocurre en Mar del Eva.
Bueno, Octavio, ¿y ahorita qué? ¿En qué andas? ¿Qué proyectos hay? Y cuéntanos cómo ha sido el feedback de Mar del Eva, ¿no?
Pues hombre, el feedback de Mar del Eva ha sido curiosamente bastante divertido, porque de un lado, pues la gente por entrevistas y por la lectura misma de la novela comienza a interrogarse respecto a la ciudad en la que se desarrolla. Entonces a veces me paran y me preguntan que si es Cartagena, que si es Colón, que si es Ciudad de Panamá. Entonces viene la conversación respecto al proceso del que he hablado, de cómo fue la construcción de esta ciudad, que me parece muy simpático. Y de otro lado, el componente erótico en relación con o en el seno de una familia donde existe el secuestro, pues también inquieta mucho a la gente. Hace muy pocos días, una de esas señoras que uno conoce, pues que uno siempre ha visto en una ciudad pequeña como Manizales, uno sabe quién es, y simplemente es alguien con que se cruza o se ha cruzado durante 15 o 20 años, me paró en la calle y me dijo: "Estoy leyendo Mar del Eva, usted es muy obsceno". Y siguió, no me dijo absolutamente nada más.
Pues claro, usted es muy obsceno. Ay, oh.
Pero lo dijo con una sonrisa.
Claro,
entonces,
y con mirada psicalíptica.
Entonces es muy simpático, porque además yo creo que el componente erótico, si bien ya no es raro en la literatura colombiana, tampoco es que sea tan frecuente.
No lo es.
Y más en una circunstancia en la que está involucrado un muchacho de 15 años, pero también padre. Y aclaro para los oyentes que se estén empezando a escandalizar, que la novela en ningún momento plantea una relación incestuosa. No tienen que comprarla y leer para entender por qué digo que hay una relación erótica en la que de alguna manera participan madre e hijo, sin que sea una relación incestuosa.
Bueno, entonces maticemos con unos mezcalitos, Octavio, y quiero que les leas otro fragmento, que carambas, del apartado 6, donde está pues el fragmento de Alberto Rodríguez Tosca, el fragmento del poema, que les leas un fragmentico que también es bellísimo, pues, es muy hermoso, la verdad.
A ver, hombre, dime la página, Henry.
177.
177.
Sí, Javier habló.
Ya me imagino, lo más bonito de los libros es que cuando ya están publicados uno los empieza a sentir un poco ajenos.
Sí.
Entonces, por eso te pido que me digas la página, porque si me dices la situación, lo más probable es que me demore en encontrarlo.
Claro, claro.
Muy bien, a ver. Javier habló más de 20 minutos con Daniela. Convencida de que sus preguntas buscaban provocar una conversación erótica, comenzó a describir las pijamas de algunas de sus amigas, agregando detalles que pudieran ser excitantes. Afirmó que la de María José, reconocida por el volumen de sus senos, Javier recordó el frustrado juego de pico de polla, era muy escotada, y que ella les había asegurado que siempre se la ponía sin ropa interior debajo, lo que hizo que varias veces intentaran bajarle el pantalón sin conseguirlo. También se inventó un complicado tatuaje en la parte baja de la espalda de Kelly, y que ya borracha les había confesado que estuvo a punto de permitir que el tatuador le implantara un piercing en el clítoris, uno de oro puro. El silencio de Javier hizo creer a Daniela que la escena había captado su atención y la alargó cuanto pudo, simulando disgusto porque empezaba a creer que se estaba imaginando demasiado a Kelly, acusándolo de infidelidad mental. Mencionó que algunas de ellas contaron cómo habían perdido la virginidad, pero que no le podría decir en qué circunstancias porque él era muy inteligente y podría deducir de quienes hablaba. Creo que hay que aclararle a los oyentes que este testimonio de Daniela, que es la novia de Javier, se refiere a una pijamada mexicana que hicieron Daniela y sus amigas mientras Javier está en Sulaco. Entonces sí, hay esa parte final de la novela que tiene el epígrafe de Alberto Rodríguez Tosca, en buena medida es el recuento exagerado, hiperbólico que hace Daniela de esa pijamada de un grupo de chicas adolescentes bastante alborotadas por demás.
Sí, claro, claro. Y quiero aclarar que este cronista no es un pornógrafo, ¿no? Sino que me encanta esos fragmentos eróticos que tiene Mar del Eva. Por supuesto que hay muchas cosas en Mar del Eva, un trabajo minucioso, obsesivo, con los personajes, pues, que escribe Octavio con Elena y Mariana y Javier, y un trabajo de construcción de personajes maravilloso. Y estoy recomendándoles a todos los oyentes de Tintos y Tintas esta novela del sello Random House Mondadori. Y la despedida, querido Octavio, quiero que te despidas contándoles, pues, ¿cómo es tu cotidianidad con la literatura? ¿En qué momento escribes?
Pues a ver, Henry, yo escribo a diferentes horas. La verdad no, yo tengo colegas que tienen como una serie de no sé cómo decirlo, de costumbres o de usos alrededor de la escritura. Yo no. Lo que conté hace un rato, que cuando ya tengo una versión, la imprimo y procuro corregirla en un sitio diferente al que escribo, o sea, en un sitio diferente a mi estudio. Pero de resto no tengo como hábitos particulares. Creo que voy a tener que inventármelos, porque a la gente le atrae mucho eso, ¿no? Que Hemingway escribiera de pie, o que Balzac tal vez fuera el que escribía desnudo, no lo recuerdo en este momento. Pero yo la verdad no tengo así un hábito especial de escritura, ni una hora tampoco. Yo soy profesor universitario, pues tengo que cumplir con unos horarios y con unas tareas ligadas a la docencia. Entonces realmente tengo que aprovechar horas muy diferentes para dedicarme a la escritura. Tal vez lo único que sí es típico en mí es que no suelo trabajar durante muchísimo tiempo. Yo no suelo hacerlo durante más de 3 horas, porque me empiezo a cansar un poco, tal vez me molesta el cuello, yo no tengo una vista muy buena, entonces de todos modos el esfuerzo frente al computador me va agotando. Pero de resto no tengo así ninguna particularidad, no tengo que ubicar frente a la pantalla tampoco ningún fetiche. Sí es habitual que escriba con música, ¿no? Y Bach es habitualmente la compañía que escojo, o música brasileña, son las dos compañías que habitualmente escojo para la hora de escribir.
Maravilloso. Bueno, querido Octavio, pues ha sido muy grato tenerte aquí en Tintos y Tintas. Estoy recomendándoles a todos los oyentes la novela Mar del Eva, repito, del sello Random House Mondadori, y nada, pues penetrado y un profundo agradecimiento por tu generosidad, Octavio Escobar Giraldo.
No, hombre, con el mayor de los gustos, Henry. Ah, no tienes nada que agradecerme. Yo agradezco que no hayas naufragado en las olas de mi Mar del Eva, que la hayas disfrutado.
Mucho, mucho, mucho.
Y espero que los oyentes se animen a acercarse al libro y a comentarlo y a enterarse de la vida de estas dos mujeres, de Mariana y de Elena, y sobre todo a vivir esa ciudad con Javier. Vivir una ciudad imaginaria desde la imaginación de un muchacho de 15 años que tiene las hormonas completamente
enloquecidas
y que por lo tanto les va a mostrar un lado diferente yo diría que de la vida turística, porque en últimas lo que Javier y Mariana están haciendo es pasar un fin de semana en una ciudad con vista al mar.
Con vista al mar. Bueno, Octavio, un gran abrazo y ya sabes que siempre están abiertas las puertas de la Universidad Nacional de Colombia, su emisora UN Radio, para todos tus proyectos. Larga vida.
Muy bien. Lo mismo, Henry, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.